No, no me enseñaron a contar hasta ahí. No, que graben, porque nunca graban.
Oiga, por favor, eso no pasa nunca. ¿Qué te dijeron, Pedro?
Les comento, ella es Pilar Ramírez, coordinadora nacional del Consejo de Prevención de Abusos. Está aquí para responder sus preguntas, sus inquietudes en relación al anuncio de Monseñor Charles Ciclone. Por favor, les pido por favor que identifiquen nombre y medio, y yo les voy dando la palabra, vamos haciendo las preguntas. Por favor.
Hola, Pilar. Buenas tardes. María José Blanco, de La Tercera. Preguntarle en qué día se le informó que usted iba a estar a cargo de esta oficina de recepción de denuncias y qué le dijo Monseñor Chicluna al informarlo.
La verdad es que nosotros sostuvimos como consejo... Ahí sí. Sostuvimos como consejo varias reuniones con Monseñor Chicluna en estos días, también en febrero cuando él vino, y esto se fue creando también durante las conversaciones con él, dado el conocimiento que él tiene de las personas que integran el consejo y de las cosas que hemos estado haciendo durante este tiempo, él decidió delegarnos este específicamente. Pero ha sido durante esta semana que hemos logrado tener este encargo, más que logrado, él nos lo ha delegado y nosotros lo hemos recibido con humildad y también con la mejor intención de hacer el bien.
¿Recuerda las palabras de Monseñor
Chicluna? No específicamente, pero sí, esto fue en una conversación muy cordial donde él nos explica esta necesidad de escuchar personalmente a las personas. Monseñor Chicluna conoce la realidad de las víctimas, conoce la realidad de los denunciantes, conoce que las personas necesitan espacios de escucha y acogida. Por lo tanto, para él no era suficiente decirles no alcanzo a contestar los mails. Y por lo tanto, en esa necesidad es que él nos dice necesito que alguien pueda hacer esto de escucharlos, de ofrecerles, que si necesitan escucha, ahí pueden haber personas.
Nombre y medio, por favor.
Verisca Venegas, de Canal 13, ¿qué tal, Pilar?
Hola, Verisca.
Preguntarte por las personas que fueron marginadas, que son parte de este consejo, hablamos de el obispo de San Bernardo y también Ana María Celis. Ambos han sido criticados por, en una parte, Ana María Celis, que es abogada por las víctimas de Fernando Caradima, y el obispo de San Bernardo, que pertenece a este consejo, ha sido duramente también criticado por los diferentes respaldos que le ha generado al obispo emérito ahora, Juan Barros. ¿Por qué se toma esa decisión de incluir al resto de los miembros, dejarlos ellos afuera, si les entregó alguna explicación, Monseñor Chicluna?
No, mira, yo te tengo que decir que Monseñor Chicluna le deriva al consejo esto, entendiendo que él sabe que dentro del consejo existimos personas con más o menos experticia o más o menos formación profesional para hacer esto. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser las personas que van a escuchar? Ha sido una decisión del consejo que fue tomada acá en una reunión del consejo, en la reunión de organización de este nuevo encargo, que por lo demás es un proceso, estamos en eso. Monseñor González, como presidente del consejo, él es obispo, él mismo dice, yo no tengo experticia para esto, este no es mi rol, los de aquí, ¿qué son? Él reconoce que las personas que estamos allí hemos trabajado durante mucho tiempo en este tema. Y en el caso de Ana María Celis, efectivamente es consejera, ella presta su tiempo y su experticia para el consejo, pero ella tiene una carga muy fuerte laboral en términos de su trabajo como académica de la Universidad Católica. Y con todo lo que le pedimos, no le es posible la permanencia, la disponibilidad que vamos a tener que tener aquellos que sí estamos en la escucha.
No, por la cuestión.
Esto, como te digo, tiene su origen en la experticia de las personas, en sus competencias, en la experiencia que ya tenemos como personas que han escuchado antes a víctimas.
¿Se decidió hoy eso, verdad? ¿Se decidió eso?
Ayer tuvimos una reunión en el consejo, que es la reunión ordinaria del consejo, donde uno de los puntos a tratar, porque además el consejo hace muchas otras cosas, fue la organización de este trabajo.
Acá.
Hola, buenas tardes.
Pamela Araya, de TVN. Quería preguntarle, todo lo que ustedes puedan recopilar con este proceso de escuchas para las personas que han sido víctimas de abuso, ¿se lo van a pasar directamente también a la Fiscalía, a propósito de que ya se habló que va a haber una colaboración entre ambas entidades?
Mira, el encargo que nosotros tenemos es tal cual el que aparece en el comunicado y el que hemos dicho. Se trata de escuchar a aquellas personas que le solicitaron a Monseñor Chicluna algún tipo de entrevista. Primero no nos consta que todos sean denuncias, no sabemos, debe haber solicitudes de distinto tipo allí. En relación a las personas que quieran hacer denuncias, nuestro rol es, que de verdad quisiera ser muy clara en esto, la escucha es parte necesaria de la reparación. Muchas veces estas personas no han tenido el espacio de escucha. Por lo tanto, lo primero es poder escucharla, es decirle, este es un espacio en que usted puede tener confianza, puede decirnos lo que quiera decirnos. Y desde ahí, si hay eventualmente la configuración de un delito, necesitan ellas o quieren hacer una denuncia, nosotros les ayudaremos y les orientaremos y facilitaremos los medios para que hagan las denuncias donde ellas deban hacerlo. Si están hablando de clérigo, les vamos a poder acompañar, facilitar y orientar para que hagan las denuncias ante las autoridades respectivas, según lo prescribe el derecho canónico. Si necesitan hacerla ante la fiscalía, también les vamos a orientar en eso. Eso es algo que nosotros ya hacemos. Les decimos a las personas que vienen siempre, por favor, usted tiene que saber que usted tiene todo el derecho a hacer estas denuncias e incluso les damos hasta la dirección, el contacto para que vaya y la haga.
Hola, Francisca Sepúlveda de Vega. ¿Ustedes van a ir repitiendo cada caso que les vaya llegando a la Santa Sede o van a esperar recopilar toda la información y van a elaborar un informe final? ¿Cómo va a ser ese proceso?
Este es un encargo específico de Monseñor Chicluna y por lo tanto es a él a quien vamos a ir remitiendo lo que nos llegue. Eso tenemos que organizarlo, la verdad, me imagino, periódicamente, no es un informe final. Este es un, además, si, como es un encargo transitorio, vamos a tener que irle dando inmediatamente razón de cómo vamos acompañando a las personas.
O sea, llega el caso y lo remiten.
Claro,
y no va a haber una...
así es, vamos a seguramente tomar un acta, poder tener los antecedentes y decirle, mire, Monseñor, esta persona que quería hablar con usted vino, la acompañamos de tal manera, esto fue lo que ocurrió y él siempre va a estar informado.
Y lo último, o sea, otra cosita, ¿por qué el correo es, puede ser una tontera, pero por qué el correo es Gmail y no Iglesia, por ejemplo? ¿Hubo una decisión ahí en relación
porque
a...?
Porque el correo lo tuvimos que hacer rápidamente porque lo iban a pedir los periodistas y Gmail es muy fácil y se hace rápido.
Pero no tiene relación con que sea algo institucional que pueda, que pueda a lo mejor alguien
algo.
Pensar que no quiere enviar un mail a la iglesia, sino una garantía de imparcialidad.
Fue,
¿no hubo una decisión de ese
fue
tipo?
Esta razón que te estoy explicando, dado que además es claro que este es un servicio que Monseñor Chicluna le pide al consejo que es de la iglesia también. Entonces, nosotros queremos en el contacto, en lo relacional, poderle dar a las personas las garantías de tranquilidad, de poder hablar con nosotros. Eso es lo que necesitamos poder transmitir. Y en ese sentido, entendemos que las confianzas pueden estar muchas veces deterioradas o más débiles, pero queremos de verdad, con un alto compromiso, acoger a estas personas por este encargo que nos ha hecho que nos han hecho y hacerlo de la mejor forma.
Aquí José Luis Nicolás, para Radio María, estamos en vivo y en directo. Preguntarle, siguiendo la línea de la pregunta anterior, por los encuentros periódicos o por la comunicación periódica con Monseñor Charles Chicluna. ¿Él volverá a nuestro país? ¿Ustedes irán a visitarlo a Malta o a través de la Santa Sede? ¿Cuál va a ser el camino de comunicación o tal vez de reunión con el obispo de Malta o tal vez con el padre Jordi Bartomeu?
Nosotros vamos a comunicarnos vía mail con Monseñor Chicluna y vía telefónica cuando eventualmente sea necesario. No te puedo decir si volverá o no. Monseñor Chicluna viene por un encargo de la Santa Sede y es la Santa Sede quien le puede encargar venir o no. Nuestro acuerdo con él es que recuerden que él primero va a contestarles a estas personas. Por lo tanto, nuestro acuerdo con él es que él le contesta a las personas y les ofrece, dado que no pudo él personalmente acogerlos, les ofrece este espacio al que ellos pueden acceder voluntariamente. Tampoco es un requisito, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros, cuando la persona vino, le remitimos a Monseñor Chicluna.
Por acá. Michael Seguel de Medios Regionales del Mercurio, los dieron la estrella. Preguntarle en primer lugar por la forma de operación en particular de esta especie, por así decirlo, de fue una ayuda, este celular que se que se ha dado a conocer hoy, va a ser 24/7, las personas pueden, ¿quién va a estar a cargo de ese celular? ¿Quién va a recibir las denuncias?
El celular es básicamente para poder coordinar las entrevistas con las personas, ¿no? Y tal como expresábamos, nosotros podemos ofrecerle nuestra disponibilidad. No, todavía no tenemos definido específicamente cuál va a ser el trato particular con cada una de las personas, porque yo creo que eso también depende de eso. Entre tanto, hoy ya estamos recibiendo las llamadas y ya estamos recibiendo los correos para poder nosotros devolver las llamadas y ofrecernos para estas escuchas.
O sea, ¿todavía no se sabe si va a ser 24/7?
Todavía no tenemos definido eso. Si fuera necesario, eventualmente podríamos establecer turnos, pero no está definido.
¿Qué pasa con la gente de regiones en particular? ¿O esto va a quedar a cargo de las respectivas diócesis, como se establece en un proceso anterior?
No, este es un encargo que se le ha hecho al Consejo, a las personas del Consejo que nosotros mismos hemos definido, como te decía, y si alguien llama de regiones, veremos cómo podemos hacer de la mejor forma la escucha en ese caso respectivo. Por eso te digo que no puedo darte normas generales, porque eso va a depender de lo que quiere y necesita cada una de las personas que nos llama.
Sí, lo último de mi parte, preguntarle en particular si usted, en su opinión como miembro de este consejo, seleccionada por los enviados papales, si es que un correo, como usted lo ha mencionado, que ha sido designado de forma más o menos rápida, por lo simple, y un celular, son suficientes para las denuncias que pueden recibir las estas víctimas.
El correo y el teléfono son las vías de comunicación para poder coordinar los espacios de escucha. Esos son. Tenemos que partir por algo. Eso es.
Por acá. Usted decía que ya estaba operativo el teléfono y el mail. ¿Cuántas denuncias o llamados han recibido hoy día? Y si es que, ¿desde cuándo va a estar operativa oficialmente esta oficina? ¿Hasta cuándo? Y segunda pregunta, ¿qué pasa si es que la Fiscalía solicita los documentos que ustedes o la información que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo del tiempo y hay una persona que no quiere entregar su testimonio? ¿Qué van a hacer en ese caso?
¿A la Fiscalía? Si no lo quiere entregar a la Fiscalía, bueno, nosotros... Los relatos les pertenecen a las personas, la voluntad de denunciar o no les pertenece a las personas. Nosotros podemos hacerle ver la importancia de hacer la denuncia ante la Fiscalía. Podemos incluso mostrarles que hacer una denuncia permite que otras personas eventualmente no estén vulnerables a posibles o eventuales abusos, pero no podemos forzar su libertad para ello. Y en relación a lo que la Fiscalía pida o no pida, el cumplimiento es con la ley siempre.
¿Desde qué fecha va a estar operativa la oficina?
Es que la oficina no es materialmente, o sea, desde ya estamos operativos. Después de esta conferencia tengo que empezar a ver, a propósito de la cantidad de personas que no sé todavía, tengo que empezar a ver qué es lo que ha llegado, ir contestando e irme coordinando con cada una de las personas.
¿Y hay un plazo de término? Chicuna decía que era transitorio.
Siempre se nos dijo que era transitorio porque en principio recuerden que esto es para aquellos que se comunicaron con Monseñor Chicuna. Entonces por eso es transitorio, aunque pusimos a la vez el teléfono y el mail a disposición por si alguien eventualmente quisiera también acercarse.
Buenas tardes, Juan Espinosa, Radio Agricultura. En ese mismo sentido, la semana pasada se había dicho que era una comisión permanente. Hoy se habla de que es una comisión temporal. ¿De qué va a depender finalmente de que el trabajo de ustedes se termine en un momento determinado? ¿Lo va a establecer la Santa Sede? ¿Lo van a establecer ustedes como ya recabamos suficiente información? ¿Cuál va a ser el criterio sobre el cual en algún momento se va a terminar esto, dado el carácter de temporal que se ha establecido?
Yo lo que te puedo decir, no me puedo hacer mucho cargo de lo que se dijo en un principio. Yo lo que te puedo contar es lo que nos pidió a nosotros, Monseñor. ¿Y qué es esto de este trabajo de escucha con un carácter temporal en términos de que hay cierto número acotado de personas que eventualmente se comunicaron con él? El cuándo y cómo va a terminar va a depender de la demanda. Lo que sí no va a ocurrir es que diga el Consejo, hasta aquí llegamos con esto y hay gente que necesita ser escuchada. Por lo demás, el Consejo también ha escuchado hasta aquí a otras personas. Nosotros hemos hecho esta labor que es muy silenciosa y que es de acompañar a algunas personas que a veces dicen, mire, encontré su mail y necesito que alguien me escuche.
¿Les hizo saber Charles Chicluna un número aproximado de cuánta gente él creía que le les había entregado cartas o lo había solicitado y que no había podido atender?
No, no tenemos el número. Y de hecho, hasta hoy, él se llevó materialmente todas esas cartas y todos esos correos, así que no lo manejo.
Y lo otro, en el fondo, va a ser, ustedes, son 5 o 6, ¿van a sesionar para recibir a las personas? O uno va a atender a una, otro se va a juntar con otra, va a ser un trabajo más uno a uno?
Esa es una organización que tenemos que darnos y que también muchas veces va a depender de quién nos contacte. Las personas pueden, por legítimas razones, preferir hablar con una mujer, con un hombre, con un laico, con un sacerdote, con una religiosa. En eso queremos, dentro de la disponibilidad que tengamos a la hora de organizar el trabajo, poder poner a disposición de las personas también esas opciones. Lo que más queremos es facilitar.
Los medios, la opinión pública, las personas que están siguiendo este caso, ¿tendremos la posibilidad de conocer periódicamente cifras, guarismos, aspectos relativos a esta investigación que no sean, por supuesto, comprometedores?
¿A este servicio de escucha,
por supuesto,
te refieres?
¿A este servicio, sí, de escucha?
Tendríamos que verlo como señor Chiclura. Por ahora nosotros quisimos tener transparencia para contarles cómo lo estamos organizando hasta aquí. No sabemos cómo devenga, probablemente si ustedes necesitan información, nosotros la que podamos poner a disposición, con respeto a las personas que vienen, la vamos a poner a disposición.
Sergio Carrasco, de Fundación Voces Católicas. Muchas personas se acercan a relatar su testimonio pidiendo confidencialidad o por pensando en que estos espacios le garantizan confidencialidad. Si Fiscalía requiriera los testimonios por alguna causa investigada, ¿cómo se va a garantizar la confidencialidad y el resguardo de las personas?
Mira, siendo esto un espacio más bien de escucha y donde las denuncias van a llegar materialmente a las autoridades pertinentes, en el fondo, nosotros no necesariamente vamos a tener todos los antecedentes. Es importante que sepan que en un espacio de escucha uno no necesariamente sabe los hechos, ni cuándo ni cómo ocurrieron. Un espacio de escucha es un espacio donde uno se siente y le dice a un otro: mira, te reconozco, estoy aquí para escuchar lo que tú quieras decir. Nosotros no preguntamos cosas específicas, no preguntamos cómo fue, en qué contexto se dio un hecho, porque eso tiene que ver con lo que las personas quieran transmitir.
Por eso, muchas de esas personas lo cuentan por lo mismo, porque confían en esta instancia. ¿Cómo va a actuar esta oficina de escucha ante algún requerimiento o probable requerimiento de Fiscalía para seguir una investigación? ¿Cómo se le va a garantizar a esa persona que está confiando en este sistema de escucha para que pueda contar de forma tranquila su testimonio?
Mira, lo que nosotros queremos hacer, insisto, es el tema de poder escucharles y sabiendo que lo que vamos a hacer es para entregárselo a Monseñor Chiclune y para orientarlos a ellos de nuevo en relación hacia dónde puedan ir. Lo nuestro, además, es el cumplimiento de la ley. Si existe un caso específico donde por ley estemos obligados, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero siempre, para nosotros, por favor, lo que más queremos hacer es que sepan quiénes van a venir, que este no es un lugar donde los vamos a exponer, muy por el contrario.
Por acá. Pilar, cuando se anunció la creación de esta oficina, el Monseñor Chiclune dijo que iba a ser, que no iban a haber sacerdotes ni miembros de la iglesia dentro de ella. Pero hoy día, al anunciar los miembros, hay 2 sacerdotes y 1 hermana. ¿A qué se deben estos cambios?
De nuevo, yo me puedo hacer cargo de lo que Monseñor Chiclune nos da a nosotros, que es la delegación. Dentro del Consejo hay laicos, hay religiosas, hay sacerdotes. Y nuestro criterio, una vez que ya nos entregaron el encargo, fue quiénes de nosotros tenemos experiencia, o son por formación profesional, o porque lo han hecho antes, para hacer esto. Y las personas que dijimos que estábamos disponibles y acordamos que estábamos disponibles para esto por tiempo, por disponibilidad horaria y además por experticia, son las que están. El padre David es un canonista, que para él orientar en relación a las cuestiones canónicas es absolutamente fácil y ha escuchado a muchas víctimas desde su rol. El padre Larry es un terapeuta que también trabaja en el acompañamiento. Lo mismo la hermana Marcela Sanz, ella trabaja, es religiosa y ha acompañado en la práctica a muchas víctimas y a personas que en general tienen dolores. María Josefina Martínez, para qué decirlo, ella es psicóloga que ha trabajado clínicamente mucho en esto y también yo he estado mucho tiempo trabajando en el tema.
Hablando de la
propósito de esto último, quería preguntarle si va a haber un tratamiento especial o hay alguien que se va a hacer cargo específicamente, por ejemplo, cuando se acerquen menores de edad, por ejemplo, niños, adolescentes, que obviamente no es lo mismo que lo que pueda comentar un adulto respecto de una situación difícil.
Sí, claro. Mira, nosotros estamos, como te dije, en la construcción de los protocolos y lo que sí te puedo garantizar es que toda la acogida va a ser con respeto a tanto a los derechos como a lo que las personas digan que necesitan hacer. María Josefina es psicóloga de niños, ha trabajado toda la vida en eso. También yo tengo una larga experiencia en relación con trabajo con niños y niñas abusados sexualmente, y si algo sabemos es que acá está primero el interés superior y la protección y el cuidado que nosotros necesitamos dar. Así que los protocolos, por supuesto, que va a estar considerado ese tipo de cosas.
Más allá del mensaje que les entregó Charles Chicluna, yo quería preguntarle a usted su opinión. Usted lleva tiempo en el consejo, tiene experiencia en acoger relatos de abuso. ¿No cree usted, en su opinión, que el dejar al obispo Juan Ignacio González fuera de esta comisión de escucha tiene relación con que él es una autoridad dentro de la iglesia, una autoridad que ha adquirido mucha notoriedad en el último proceso, y que de alguna manera quizás incluirlo iba a alejar un poco o a desincentivar que alguna gente se atreviera a entregar su testimonio?
La opinión personal que yo te puedo dar tiene que ver con cómo se vivió el proceso. Monseñor Juan Ignacio, como presidente del consejo, estuvo en las reuniones donde por fin terminan delegándonos esto, y estuvo en la reunión de ayer por la mañana del consejo, donde estuvimos todos los consejeros y nos delegamos según nuestra disponibilidad y posibilidad de hacerlo y competencias para hacerlo el trabajo. Entonces, ni Monseñor Chicluna ni nosotros usamos un criterio de dejar de lado a las personas. Fue quienes podemos ayudar con este servicio y estamos disponibles.
Pero hay una señal ahí, ¿no cree usted?
Fue el propio Monseñor Juan Ignacio quien decide restarse por su calidad de obispo y por no tener las competencias ni la experticia para esto.
Por acá. Valentina González del Mercurio.
Hola, Valentina.
Consultarle también, ha quedado muy en claro hoy día que la principal misión de esta instancia es la escucha, el acompañamiento, pero si alguien, además de dar a conocer su testimonio y tener a alguien que lo pueda escuchar y comprender y conocer lo que vivió, si además la persona quiere presentar una denuncia, ¿ustedes a qué instancia lo van a derivar o ustedes van a enviar esa información directamente a la Santa Sede?
Nosotros, bueno, la información ya les expliqué que se le envía también a Monseñor Chicluna, pero nosotros nuestro compromiso es también dar las ayudas técnicas para orientarlo y decirle, bueno, su agresor fue de una congregación, esta es la persona a quien usted necesita contactar. Hacer el seguimiento, eventualmente si quieren que los acompañemos, vamos a desplegar eso. Y además lo que ya les explicaba de la necesidad de invitarlos y hacer las denuncias frente a las fiscalías cuando ellos así lo quieran, y también a resaltar la importancia de hacer esto.
Y solo para precisar, porque hartos acá yo creo que tenemos la duda respecto a información que se entregó la semana pasada, que por supuesto el Monseñor Chicluna da esa información. Para clarificar, este no es un nuevo canal de recepción de denuncias, sino una instancia de escucha.
Así es, esto es una instancia de escucha, de acogida, en eso él nos puso mucho acento, nos pidió por favor, y de también brindar las ayudas técnicas que la gente necesita para derivar hacia dónde sean sus solicitudes, porque insisto, no sabemos si todo es denuncia.
Pilar, una última pregunta. Me llamó la atención que anteriormente señaló que Monseñor González se arrestó por tiempo y también porque no tenía la capacidad de abordar estos temas, pero él hoy día es presidente del Consejo de Prevención de Abuso Sexual. ¿A qué, o sea, tiene las capacidades para ser presidente?
Sí, no hablé de capacidades. Para escuchar denuncias de abuso sexual, para escuchar casos de denuncia, tú necesitas mucho más que la sola capacidad de escuchar en general o la sola intención de escuchar. El proceso de escucha es un proceso que tiene que ser súper respetuoso y que tiene que considerar también elementos técnicos. Monseñor es un obispo y además es el presidente de del consejo, y por tanto Monseñor dice, miren, aquí las expertas, que es lo que él suele repetirnos en el consejo, son ustedes, así que hagan ustedes este trabajo que ustedes lo han hecho siempre. Eso es.
Disculpa.
Sí, preguntarle para precisar un poco de detalle, había hablado del apoyo jurídico, por así decirlo, de las denuncias, las personas que hagan sus denuncias. ¿Va a haber algún tipo de apoyo psicológico, algún tipo de sesión especial? ¿Las van a llegar a alguna clínica, estoy inventando, psicológica o para guiarlas, por así decirlo, a las personas que presenten su denuncia? ¿Está pensado eso?
O sea, no,
¿o es una opción?
Eso es algo que nosotros tenemos que afinar ahora. No está descartado y tenemos que ver, va a depender de cada caso. No todos pues, tenemos la habilidad de saber cuándo alguien necesita o no de un apoyo psicológico. Si las personas nos dicen que lo necesitan, vamos a tener que buscar las instancias donde se lo puedan otorgar.
Vamos a ir cerrando, chiquillos, por acá.
Sí, consultarle por lo último que salió hace un par de minutos, que es la declaración que había entregado el señor Chicluna al fiscal Raúl Guzmán, fiscal de la Región Metropolitana Sur, entregando datos de denuncias de los abusos que habían realizado los hermanos maristas. ¿Qué les deja esto? Fue a minutos de que se subiera el avión. ¿Qué les da ese indicio final en el fondo de esta visita que duró una semana?
Mira, no conozco los detalles, me lo estás contando tú ahora, pero a mí me parece coherente con lo que Monseñor Chicluna siempre ha dicho, que es la necesidad de que en los casos se haga verdad y justicia y su disponibilidad para ello. Pero no conozco los antecedentes, no me podría dar más detalles.
Y en ese sentido, ustedes de una otra forma, como miembros de esta oficina, también podrían hacer lo mismo si es que hay alguna denuncia que directamente esté vinculada a un delito, en este caso sería, no sé, algún abuso. ¿Harían también eso? ¿Entregarían más antecedentes?
Creo que, a lo mejor no lo terminé de explicar, pero era como te decía, las personas van a venir, nosotros les vamos a ayudar y orientar para que lo hagan, y dentro del contexto de lo legal, porque tú me estás diciendo que es un fiscal quien entrevistó a Monseñor Chicluna, nosotros estamos siempre por el cumplimiento de la ley, eso es mínimo. Además de toda la orientación y de incluso la facilitar y ayudar a las personas a que por favor vayan a hacer la denuncia ante la fiscalía.
Entonces, en un caso hipotético, si viniera alguien de la fiscalía a entrevistarse, por ejemplo, con usted, Pilar, que además la coordinadora de este consejo y parte de esta nueva oficina, ¿entregaría todas las declaraciones y antecedentes a la justicia?
El sistema legal funciona bien, y en el fondo cuando la gente viene y te hace un requerimiento es porque viene con una autorización judicial. Nosotros no vamos a esconder nada que tengamos que entregar, vamos a cumplir con la ley. Pero insistimos en que este espacio queremos que es más que un espacio aversivo o de posibilidad de que la gente sea expuesta, es un espacio de escucha.
Por acá la última pregunta.
Sí, ya hay víctimas que están diciendo que están llamando a otras víctimas a denunciar ante la fiscalía porque no confían en esta oficina de escucha que se va a establecer desde acá. Porque también han llegado muchas denuncias, también a la conferencia episcopal, a otros obispos, y finalmente se viven muchos años de encubrimiento. O sea, eso es lo que dicen. ¿De qué forma ustedes le van a dar tranquilidad a las víctimas de que esas situaciones van a llegar finalmente a buen puerto, o van a ser escuchadas, o no van a seguir siendo tapadas?
Mira, yo la sensación de que no es suficiente o de insuficiencia de lo que se ha hecho hasta aquí que tienen las víctimas es absolutamente entendible. Nosotros en el ejercicio del encargo que nos ha hecho Monseñor vamos a seguir cada una de las instrucciones que él nos ha dado y los que hemos hecho siempre, que es el acompañamiento y la derivación hacia los organismos pertinentes. Este es un encargo que Monseñor Chicluna nos hizo, que nosotros estamos humildemente aceptamos, y también nos parece que es un honor, nos parece que puede ser que aquellas personas que quieren venir, porque eso es otra cosa a propósito de tu pregunta, esto es voluntario, las personas no están obligadas a venir, y entendemos perfectamente que puede que no quieran venir. Para aquellos que quieran venir, quienes que crean que esto puede servirles, que aquí les podemos dar una orientación válida, los vamos a acoger.
Y ahora sí, la última pregunta.
Ustedes, al derivar los casos o las denuncias que les vayan, sobre todo en el caso de si son denuncias a Monseñor Chicluna o a la Santa Sede, ¿van a acompañar los relatos con recomendaciones de ustedes como comisión, digamos? ¿Recomendaciones de reparación, por ejemplo, debido a la expertise que tienen ustedes también en casos sexuales? ¿Recomendaciones de reparación económica en algunos casos, por ejemplo?
Si es una denuncia, probablemente eso quiere decir que después viene una investigación para ver cuál es la procedencia del delito y las sanciones respectivas. Pero quiero decirte en relación a la reparación, que la reparación no necesariamente es al final, porque probablemente va a pasar un tiempo antes que sepa de los resultados de eso. La reparación también es un proceso, y es un proceso que se inicia desde la escucha atenta y en atención a la dignidad del otro, que se inicia en términos de que el espacio en que él venga sea un espacio acogedor y sea el espacio que él quiere. En ese sentido, nosotros siempre hemos estado, ya nos íbamos a hacer todas las orientaciones para que los procesos que a ellos han de vivir tengan también un carácter reparatorio.
¿Y entregar recomendaciones de su parte?
Pero no en relación a los resultados, porque no voy a saber, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. El Consejo ha estado trabajando desde el año 2011 en una labor de capacitación y formación para fomentar la prevención de abusos dentro de la Iglesia. Y esto es algo que está en nuestros contenidos, ustedes lo pueden ver, son públicos.
¿Pero el Consejo puede decir que tal persona o tal congregación tenga que pagar esa reparación e indemnizaciones a las víctimas que ustedes han escuchado?
No podríamos decirlo si no existe una... Quien dice quién tiene que reparar y quién tiene que pagar una indemnización es el juez o quien dé la resolución judicial.
Sí.
Cuando sea necesario se tendrá que hacer. Ya los obispos han hablado de eso. También Monseñor Bertomeu.
Muchas gracias, chiquillos.
Ha sido una conferencia de prensa en vivo y en directo desde acá de la conferencia.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un poco para dar a conocer cómo hacer este consejo. En el pleno detalle, en el seno de la